acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 19 de noviembre del año 2018. Como cada lunes, los saluda Adriana Montiel y los invito a que se queden con nosotros en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes. Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentarles la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Este sábado 17 de noviembre inició la consulta infantil y juvenil 2018, en la cual hasta el 25 de noviembre niñas, niños y adolescentes pueden expresar libremente su opinión sobre la igualdad y los derechos humanos.
Anuncia presidente del INE que los resultados de la consulta serán entregados al Senado.
Este lunes cierra Trabajos la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2018. El INE estuvo presente en esta edición a través de talleres, cuentacuentos, presentaciones editoriales y con el arranque de la consulta infantil y juvenil.
El INE continuará trabajos para fortalecer vinculación con connacionales que viven en el extranjero y garantizar su derecho al voto a través de comisión.
Al participar en el segundo foro de Agenda Digital, Innovación Social y Participación Ciudadana, organizado por el INE y UGOV, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo señaló que la innovación y la tecnología han caracterizado al instituto en la organización de elecciones.
Multa Consejo General a 5 partidos políticos por afiliar indebidamente a Ciudadanía a sus padrones.
Además, multó al PRI por no cuidar y resguardar una copia del listado nominal correspondiente a Baja California. Este sábado 17 de noviembre inició la consulta infantil y juvenil 2018, que abrirá un espacio hasta el 25 de noviembre para que niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años ejerzan su derecho a participar y expresen su opinión libremente sobre la igualdad de género en la vida cotidiana, así como la promoción y el respeto a los derechos humanos. Se instalarán más de 20.000 casillas en todas las entidades del país, en parques, centros comerciales y plazas, así como en escuelas primarias y secundarias y de educación media superior. También se instalarán en módulos de atención ciudadana del INE, además de casillas itinerantes en hospitales, casas hogar, centros de readaptación social, entre otros. Pueden consultar la ubicación de las casillas en www.ine.mx. Además, pueden descargar una aplicación en su tienda de aplicaciones para saber en dónde están ubicadas las casillas. En esta edición de la consulta infantil y juvenil, además de contar con boletas en formato impreso, en lenguas indígenas, en formato digital y adaptadas al sistema Braille, habrá boletas para expresión gráfica, en donde menores de 6 y hasta 17 años que no sepan leer o escribir o que tengan alguna discapacidad que no les permita leer o responder la boleta, podrán realizar un dibujo. Cabe destacar que los resultados de la consulta se presentarán al Senado de la República para que puedan contribuir a la generación de políticas públicas a favor de las y los menores de edad. Precisamente al comprometerse formalmente a entregar los resultados ante el Senado, el pasado 14 de noviembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las consultas infantiles y juveniles son mecanismos de cultura cívica concebidos para crear ciudadanía y fortalecer la democracia en el futuro.
Se trata de ejercicios universales e incluyentes que permiten que todas y todos los niños y jóvenes no solo que opinen sobre temáticas específicas y pertinentes a su grupo de edad, sino también que se vayan familiarizando con las prácticas propias de la recreación democrática. Es un doble propósito el que ha alimentado desde su origen a las consultas infantiles y juveniles.
Aclaró que la consulta infantil y juvenil es un ejercicio de involucramiento y de asimilación de prácticas democráticas.
No estamos frente a un ejercicio electoral. El que comenzará en pocos días será un ejercicio de involucramiento digámoslo así, y de asimilación de prácticas democráticas. No queremos ni pretendemos que los niños decidan una u otra cosa. Se trata de escuchar su voz, de escuchar su opinión sobre los temas relevantes que en esta ocasión versarán de manera, me parece, fundamental sobre los temas de igualdad de género y derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Además, en el Senado fue inaugurada la exposición fotográfica Percepciones sobre la confianza, la seguridad y la justicia en la consulta infantil y juvenil 2015, que muestra los dibujos de niñas y niños sobre el lugar donde viven y cómo perciben su entorno, con la cual se busca hacer conciencia de la importancia de generar mejores condiciones de seguridad y paz para la niñez.
Este lunes finaliza la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en la cual el INE participó con actividades para difundir la cultura y los valores de la democracia a través de la lectura, talleres, narraciones, cuentacuentos y presentaciones de las publicaciones editadas por el INE. Y precisamente para cerrar su participación en la feria, además de contar con casillas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, el INE realiza talleres con textos de la colección Árbol, Cuentacuentos, presentaciones de los nuevos títulos Tétrico S.A. y El Falso Mapa. Además, el consejero presidente Lorenzo Córdoba participará con el tema Día de la Ciudadanía Infantil y Juvenil. Todavía están a tiempo de asistir a la FILIG y participar en la consulta infantil y juvenil. La cita es en el Parque Bicentenario, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
El martes 13 de noviembre, el INE y UGOP Tecnología en Gobierno realizaron el segundo foro de Agenda Digital, Innovación Social y Participación Ciudadana, en donde personas de la academia y del sector público, así como expertas y expertos en tecnologías de la información, analizaron perspectivas y posibilidades de la agenda para México de cara al proceso de transformación digital del país. Al participar en la conferencia magistral Los retos de la Revolución 4.0 frente a la generación de ciudadanía, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que la autoridad electoral ha puesto en marcha importantes procesos tecnológicos e innovadores para cumplir con sus funciones y cada vez con más atribuciones, por ejemplo, en los mecanismos de seguridad del padrón electoral y la credencial para votar, la administración y monitoreo de propaganda electoral en radio y televisión, la colaboración con instituciones públicas y privadas para evitar el robo de identidad y la identificación de personas desaparecidas y cadáveres, el registro de candidaturas independientes, entre otros.
No podríamos pensar la organización de las elecciones y la estabilidad política que arroja a nuestro país sin que el INE haya hecho innovación y haya introducido muchos mecanismos tecnológicos de capacitación para poder justamente realizar sus tareas. Tenemos ya más de 150 instituciones que están en proceso de formalizar convenios con nosotros para, por un lado, en línea, verificar si la credencial es válida y, segundo, a través de biométricos, identificar si la persona que se está presentando para algún trámite es quien dice ser. Y esto hacerlo en línea. Ya lo estamos operando masivamente en 22 instituciones en este momento. Se hacen por esa vía más de 66,000 trámites diarios en esta dirección.
Al participar en la primera mesa de análisis Innovación para Crear Ciudadanía, René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, resaltó los avances tecnológicos que el INE ha logrado para contar con un mecanismo efectivo de identificación ciudadana.
Un punto de inflexión importante fue a partir del 2001, en donde por primera vez se incorporaron biométricos, tanto facial como dactilares, en los registros que hacía la ciudadanía en nuestros módulos de atención. Esto con un fin, hay que decirlo claramente, depurar la base de datos.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE multó a 5 partidos políticos por afiliar indebidamente a personas a sus padrones de militantes. Las y los consejeros convocaron a un grupo de trabajo para revisar con los partidos políticos los procesos de afiliación de militantes y las sanciones que deriven de estos. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
Hoy, en mayor o menor medida, todos, absolutamente todos los partidos políticos, los que mantienen el registro y los que lo han perdido, todos tienen casos de afiliación indebida, expedientes de afiliación indebida en curso. Este es un problema, insisto, que en mayor o menor medida afecta a todos los partidos políticos y como autoridad electoral tenemos que ser sensible a esta situación y generar, digamos, vías de solución. Pero esas vías de solución van a tener que pasar por un consejo, por un acuerdo de este consejo.
El consejero Jaime Rivera consideró que recursos tecnológicos podrán abonar a los procesos de afiliación y actualización de los padrones de los partidos.
De buscar una solución general, en buena medida mediante un recurso de tecnología de la información, para facilitar a los partidos mismos la autenticidad y actualización permanente de sus padrones, para facilitar al ciudadano la garantía que debe tener su afiliación voluntaria, para facilitar a los partidos la administración de este instrumento tan importante, el padrón de sus afiliados, y para facilitar a la autoridad electoral la verificación objetiva y fehaciente de los casos que entran en controversia y que se pueden resolver con toda objetividad y con equidad. Vayamos a este trabajo para, por consenso, encontrar una solución.
El PRI fue multado con 457.992 pesos, el PAN con 212.751 pesos, Movimiento Ciudadano con 120.046 pesos, Morena con 41.575 pesos y el PT con 43.199 pesos.
Además, el Consejo General sancionó al PRI con 16.423.450 pesos por faltar a su deber de cuidado de una copia de la lista nominal correspondiente al estado de Baja California, y es que el partido incumplió con su obligación de salvaguardar y preservar la información, debido a que el 24 de noviembre de 2016 se identificó en peoplesearcher.com información del electorado de la entidad, coincidente con el listado nominal entregado al partido, de acuerdo con la ley, en el año 2013 para su revisión. Al respecto se refirió la consejera Claudia Zavala.
Está acreditado plenamente en el expediente el ADN a partir del cual se le entregó al partido político responsable la lista nominal de electores para su revisión.
La consejera Adriana Favela recordó que el INE ha incrementado los mecanismos de seguridad de estos instrumentos en los procesos de vigilancia estipulados por la ley.
Desafortunadamente, por ese tipo de casos, es que nosotros hemos tenido que tomar una serie de medidas donde inclusive ya el acceso de los partidos políticos a esta información pues ya está demasiado restringida. Antes se les entregaba la lista nominal de electores. Claro que siempre está expedito su derecho de revisar estos datos, pero en el lugar de cómputo que tenemos ahí asignados en las oficinas del Registro Federal de Electores, donde, por cierto, no pueden imprimir ningún dato ni grabarlo en ningún tipo de dispositivo, precisamente salvaguardando esta información.
Por otro lado, a través de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, que fue instalada recientemente, el INE continuará el fortalecimiento de la vinculación con las y los mexicanos que viven en el extranjero y los trabajos para garantizar el ejercicio de su voto. Al presentar el programa de trabajo de la comisión, el consejero Enrique Andrade reiteró el compromiso institucional de garantizar los derechos político-electorales de las y los connacionales.
Como se ha señalado y acorde a un propósito fundamental de esta comisión, se atiende el análisis de mejoras normativas, procedimentales y operativas del voto desde el extranjero, con el fin de que la comisión pueda definir opciones para presentar propuestas concretas y viables de un voto extraterritorial mixto o bien por medios electrónicos.
Además, el Consejo General del INE aprobó el plan integral y el calendario, así como catálogos de emisoras y el modelo de distribución de los tiempos en radio y televisión para las elecciones extraordinarias en Monterrey, Nuevo León. El consejero Marco Antonio Baños explicó que se prevé que esta elección extraordinaria se realice en el mes de diciembre.
La Sala Superior del Tribunal Electoral el pasado 30 de octubre determinó la anulación de la elección, señalando que en su opinión hay un problema con algunas de las casillas que fueron instaladas ahí. Como hemos venido discutiendo a lo largo del día de hoy, pues es un hecho que el Tribunal Electoral ha emitido una sentencia en la cual podría haber algunas disposiciones que modifiquen también este calendario. Entonces, Debo decir que en principio la jornada electoral viene igual que en los demás acuerdos, señalada para el próximo día 16 de diciembre.
Al resolver un procedimiento de remoción en contra de la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Tabasco por la contratación indirecta de 3 familiares en ese órgano electoral, consejeras y consejeros del INE hicieron un llamado sobre este tipo de conductas que se han presentado anteriormente en otros órganos locales y que, aunque de acuerdo con la ley no implican una causal de remoción, sí afectan la confianza en las instituciones. Sobre este asunto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
Quiero simple y sencillamente apelar a la responsabilidad que los funcionarios electorales tenemos, no solo, repito, de cumplir la ley, sino de procurar un contexto de aceptación pública y por ende de confianza de los organismos que tenemos. Y casos como este no abonan en ese sentido. Casos como ese, más allá de la eventual legalidad o no, abren, minan la credibilidad en flancos y minan la credibilidad pública de las autoridades electorales.
En otra información, el lunes pasado, el INE obtuvo la certificación HRC Equidad MX 2019 por parte de la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos por adoptar medidas para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en el proceso electoral 2017-2018. Al recibir el reconocimiento a nombre del INE, la consejera Dania Rabel explicó que el protocolo permitió votar sin importar que su expresión de género no coincidiera con los datos plasmados en la credencial para votar, incluyendo la fotografía.
Al rendir su informe de labores 2017-2018 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, destacó que el órgano electoral trabajó de manera imparcial, neutral y apegado a la Constitución para garantizar la legalidad de los comicios y el respeto al voto. Además, señaló la importancia de que, desde el Poder Legislativo, se realice una reflexión y análisis para que se revise y se armonice la ley electoral una vez concluido el proceso electoral 2017-2018.
Este lunes 19 de noviembre, el INE, la FEPADE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación darán inicio al tercer taller virtual en materia de delitos electorales, con la finalidad de dar certeza jurídica y fortalecer al sistema electoral en México.
El pasado 13 de noviembre, la FEPADE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Dirección General, Conalitec, CEP, firmaron un programa de trabajo para la producción editorial y distribución de materiales, entre los que se encuentran la impresión de guías en sistema Braille para la prevención de delitos electorales.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en twitter@INEMéxico. Hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.